Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, bienvenidos al programa informativo de Radio Vaticano y Vatican News en este jueves 31 de marzo, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Balbina, matrona romana, fundadora de la iglesia homónima. Comenzamos con los titulares. El Papa Francisco viajará a la República de Malta el próximo sábado 2 y domingo 3 de abril. Los malteses recibieron un saludo especial del Santo Padre durante la audiencia general de ayer, miércoles 30 de marzo. La capilla del Seminario de los Legionarios de Cristo en Roma fue el escenario de la Misa de Acción de Gracias por el reconocimiento de las virtudes heroicas del venerable cardenal argentino Eduardo Pironio. La celebración, que tuvo lugar el pasado martes 29 de marzo a las 5:30 de la tarde, fue presidida por el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales. Llega a Roma una delegación de la Red de Iglesias y Minería y de las Pastorales Ecológicas de varios países de América Latina que, junto a las víctimas del extractivismo, levantan su voz contra quienes financian proyectos europeos de mega minería en la región. En Vatican News conversamos con el padre Juan Carlos Osorio de Colombia, miembro de esta caravana. En breve, al detalle, ampliaremos esta información. Desde la Ciudad del Vaticano los saluda Sofía Lobos en nombre de todos los integrantes de la redacción. Comenzamos. Como anunciábamos en titulares, ya está todo listo para el viaje del Papa Francisco a la República de Malta, el 36º viaje apostólico internacional del pontífice, que tendrá lugar el próximo sábado 2 y el domingo 3 de abril. Nos cuenta más detalles el padre Felipe Herrera Espaliat.
Emplazada en el centro del mar Mediterráneo, Malta es el territorio más al sur de Europa y el próximo destino del Papa Francisco, que entre el 2 y 3 de abril llevará a cabo allí su 36º viaje apostólico. Este archipiélago vio sus primeros habitantes hace más de 7.000 años y ha sido el hogar de pueblos tan disímiles como los fenicios, los griegos, los romanos y los árabes. Y en los últimos siglos estuvieron bajo dominio francés, italiano y finalmente un largo protectorado británico, del que se independizaron en 1964. Cada pueblo dejó sus huellas en el ADN maltés, para quienes la diversidad cultural es un rasgo natural. Acostumbrados a ser una tierra disputada para el comercio y estratégica para la guerra, hoy son una de las puertas de acceso principales para los miles y miles de migrantes que, huyendo de la vecina África, buscan entrar en Europa. Y el sucesor de Pedro lo sabe, pues en reiteradas ocasiones ha agradecido el carácter acogedor de esta nación de larga tradición cristiana. De su población de 475.000 personas, más del 85% se reconoce católica. Hace 2 años el Papa había anunciado su visita, pero la pandemia retrasó los planes y ahora Francisco se dispone a ir a su encuentro, llevando la fuerza y la alegría del Evangelio.
Y los ciudadanos malteses recibieron un saludo especial del Santo Padre ayer, miércoles 30 de marzo, durante la audiencia general.
En esa tierra luminosa seré peregrino tras las huellas del apóstol Pablo, que fue acogido allí con gran humanidad tras naufragar en el camino a Roma. Será la oportunidad, pues, para ir a las fuentes del anuncio del Evangelio, para conocer de primera mano una comunidad cristiana con una historia viva que se remonta a miles de años, para conocer a los habitantes de un país que se encuentra en el centro del Mediterráneo y en el sur del continente europeo, hoy aún más comprometido con la acogida de tantos hermanos y hermanas que buscan refugio. A partir de ahora, saludo a todos los malteses de corazón. Que tengan un buen día. Agradezco a todos los que han trabajado para preparar esta visita y pido a cada uno que me acompañe en la oración.
La salida desde Roma del Papa está prevista para el sábado 2 de abril a las 8:30 hora local, llegando al aeropuerto de Malta a las 10 de la mañana. Allí se realizará la ceremonia de bienvenida. Para conocer más detalles del programa de las actividades del Pontífice, los invitamos a visitar, como siempre, nuestra página web www.vaticannews.va y a seguir todas las transmisiones de Radio Crónicas en español de estos eventos, también en nuestro Facebook Live, vaticannews.va. Venerable Cardenal Pironio, el amigo de Dios, un ejemplo luminoso de santidad de vida, un testimonio de obediencia al Padre, de sobriedad, de pobreza, de amor y amistad sin límites para todos. Con estas palabras, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, definió al venerable Eduardo Pironio en el marco de la celebración de la Misa de Acción de Gracias por sus virtudes heroicas. Nos amplía la información Sebastián Sansón Ferrari.
La capilla del Seminario de los Legionarios de Cristo en Roma fue el escenario de la Misa de Acción de Gracias por el reconocimiento de las virtudes heroicas del venerable cardenal Eduardo Pironio. La celebración, que tuvo lugar el pasado martes 29 de marzo a las 17:30 horas, fue presidida por el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, y la organizó el equipo postulador de la causa. La Eucaristía contó con la presencia de Monseñor Fernando Verges, actual presidente del Gobernatorato de la Ciudad del Vaticano y quien fuera secretario del cardenal Pironio. Sandri tomó como punto de partida las palabras del cántico de alabanza a la Virgen María, Magnificat, que contempla con asombro la historia humana, la del pueblo de Israel y la suya propia como historia de salvación. Dijo: el cántico, según el purpurado, resuena como un estribillo continuo en el testamento espiritual de nuestro querido padre, hermano y amigo, el venerable cardenal Pironio, y este canto resuena también en nuestros labios esta tarde, dando gracias al Señor por el don de la declaración de las virtudes heroicas de este gran pastor de la Iglesia. El purpurado precisó que en el sitio de la solemne Eucaristía había muchas personas y muchas otras se unieron espiritualmente, procedentes de los diferentes lugares donde el cardenal Pironio vivió y trabajó. Sandri se refirió a la querida tierra de Argentina, donde fue bautizado, se hizo sacerdote, profesor y luego obispo, y a América Latina, de cuyo episcopado, el CELAM, Pironio fue primero secretario y luego presidente. También mencionó a Italia, con su querido Friuli, lugar de origen de su familia, a Roma y el Vaticano con los diversos dicasterios que presidió bajo los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, así como la diócesis suburbana de Sabina Pollo Mirteto. Por más información los invitamos a acceder a nuestro sitio vaticannews.va eligiendo el idioma español.
Comunidades destruidas, polarizadas y enfermas, miles de hectáreas de bosques y selvas devastados, ríos y lagunas contaminadas, fauna y flora desaparecidas. Este es el panorama que la Caravana Latinoamericana por la Ecología Integral en tiempos extractivistas ha presentado y continuará presentando a las organizaciones eclesiales y civiles de Europa para que se solidaricen con una oscura realidad de millones de personas que hoy día ven sus vidas amenazadas por el extractivismo mineral. En este contexto, Vatican News conversó con el padre Juan Carlos Osorio de Colombia, uno de los miembros de esta caravana. El servicio es de Alina Tufani Díaz y Sebastián Sansón Ferrari.
Estamos en Radio Vaticano, Vatican News, con los organizadores de la Caravana Latinoamericana por la Ecología Integral en tiempos extractivistas. ¿Podría comentarnos qué es esta caravana y cuáles son sus principales objetivos?
Hola, yo soy Juan Carlos Osorio Arenas, soy presbítero en la diócesis de Caldas, Antioquia, Colombia, y hago parte de esta caravana por la ecología integral en tiempos de extractivismo. Y el objetivo de esta campaña es hacer un periplo por 5 países en Europa. Hemos estado en Alemania, luego en Bruselas, aquí en Roma, iremos a Viena y terminaremos en España. Y el objetivo es entrevistarnos con distintas personas y organismos de orden internacional para promover una campaña de desinversión económica en contra de la megaminería extractivista que afecta grandemente nuestras realidades y países en Latinoamérica.
¿Cuáles son las zonas más afectadas en el continente latinoamericano por la minería ilegal?
No solo por la minería ilegal, sino por la por la minería incluso legal. Y es que donde haya un proyecto de explotación minera o de exploración, eso va desde el sur de Argentina hasta el norte de México, comunidades afectadas terriblemente por estas multinacionales megamineras extractivistas que llegan hasta nuestros territorios, incluso con anuencia de los estados, para saquearlos, y no solamente porque destruyen la riqueza contenida en los minerales, sino también porque afectan grandemente las posibilidades de vida de las comunidades, de las gentes, empobreciéndolas, incluso matándolas, como ocurrió en Brumadinho en el año 2019 en Brasil, donde murieron 272 personas, pero también en otros sitios, y particularmente entre nosotros en Colombia, un país rico en biodiversidad, en agua, y cómo estas multinacionales megamineras están dejando solo desolación, porque terminan con los acuíferos, con nuestra riqueza hídrica, con nuestra riqueza y biodiversidad, y dejan a las comunidades terriblemente divididas y en una pobreza extrema.
¿Podría compartir alguna experiencia personal o de trabajo comunitario específica en este tema?
Bueno, yo pertenezco a una zona, a una región del departamento de Antioquia en Colombia, que es el suroeste antioqueño, y allí hay 23 municipios y alrededor de más de 300.000 personas, y esos municipios están pedidos en titulación minera todos, absolutamente todos. Incluso hay una propuesta de las megamineras por declararlo distrito minero, en una zona que tiene una tradición agrícola enorme de producción de café, pero también de diversidad de otros cultivos agrícolas como la naranja, como el aguacate, como el plátano, como la yuca, que son productos de pan coger. Y si esto se da, si entran las megamineras a nuestros territorios, van a terminar por completo con una zona en donde se ha convivido de alguna manera pacíficamente. Obviamente que ha sido afectada por el conflicto armado colombiano, que ha copado muchos espacios, pero estas zonas han sido zonas donde esa conflictividad armada pues la ha afectado, pero de relaciones entre vecinos muy normal, muy tranquila. Y ahora, por ejemplo, con la llegada de proyectos megamineros de exploración, se ha visto cómo las comunidades están divididas, unos a favor, otros en contra de la megaminería, porque llegan con promesas falsas de empleos para todos, cuando en realidad no es así.
Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma, un camino de 40 días hacia la Pascua, hacia el corazón del año litúrgico. En este camino tenemos presente los 40 días que Jesús se retiró al desierto para orar y ayunar, y allí fue tentado por el diablo. Reflexionamos sobre el significado espiritual del desierto. Imaginemos que estamos en un desierto. Nos alejamos de los ruidos, de todo lo que nos rodea habitualmente, y nos envuelve un gran silencio. En el desierto hay ausencia de palabras, y así podemos hacer espacio para que el Señor nos hable al corazón. Es el lugar de la palabra de Dios. En el desierto también nos alejamos de tantas realidades superfluas que nos rodean. Aprendemos a ayunar, que es renunciar a las cosas vanas para ir a lo esencial. Por último, el desierto es un lugar de soledad. Allí podemos encontrar y ayudar a tantos hermanos descartados por la sociedad, tantos hermanos solos que viven en el silencio y la marginalidad. El camino a través del desierto cuaresmal es un tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia, para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio, para renunciar a tanto palabrerío, a tanta crítica inútil, para estar más tiempo con el Señor y dejar que transforme nuestro corazón.
Con estas palabras del Papa Francisco, reflexionando sobre la Cuaresma, este tiempo litúrgico que nos prepara para la celebración de la Pascua, nos despedimos por hoy, queridos oyentes. Mañana más. Buen día para todos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.